Esto es Control Z. 60 minutos para hablar de tu notebook, de tu celular, de tu blog, de tu MP3, de lo que pasa en la red. Hacé doble clic con Control Z y conéctate con tu vida digital. Ya comienza Control Z con Ricardo Sametbank por Radio LED.
Buenas, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Control Z. Son las 9 de la mañana. Hoy es jueves 14 de junio y claramente no es el tema de la tecnología lo que está cruzando la Argentina hoy. Pero aún así, ustedes saben, siempre hablamos de lo que a nosotros nos parece interesante destacar, que es que cómo la tecnología cruza todos los ámbitos de la sociedad y se va metiendo y no nos vamos dando cuenta. Y yo pensaba hoy, mientras veía en Twitter cómo se iba cambiando la votación preliminar, no la votación, sino la declaración de los diputados de cuál va a ser su posición frente a la ley del aborto que se estaba discutiendo ahora en el Congreso. Cómo se veía en Twitter, cómo en Instagram se veía desde gente que pone su postura con una imagen, sea el verde, sea el celeste y blanco, la gente en la plaza, cómo hay una planilla colaborativa de Google Docs que va actualizando minuto a minuto la posición de cada uno de los diputados, cómo cambian de posición, cómo adelantan en Twitter cuál será su postura cuando finalmente todos dejen de hablar después de casi 20 horas de declaraciones y finalmente hagan la votación, que si es aprobado el proyecto de ley pasará al Senado. Tenés un montón de cosas, tenés actualizaciones en vivo, tenés una cantidad de información fenomenal y es interesante pensar cómo todo esto en buena medida se lo debemos a la tecnología, incluyendo la posibilidad de organizar una movilización, de redistribuir información, ponerle hacia un lado y hacia otro, de tomar postura, encontrar gente que piensa de la misma manera que vos. Un montón de cosas que en otra época hubiera sido bastante más difícil de lograr, bastante más difícil de generar ese punto de encuentro por esta cosa que permite la tecnología, que es conectarte con alguien que piensa como vos o que tiene un mismo interés o que está pasando por lo mismo, independientemente de su ubicación geográfica. Esta vinculación con gente que uno no conoce, a veces esto se da sobre todo por ahí en Instagram o en Twitter, que son como más personales en un punto que Facebook, aunque Facebook nació de esa manera, pero Facebook sigue estando orientado más hacia los amigos, si querés, y por ahí en Twitter y en Instagram vos seguís a gente que no conoces, que quizás no vas a conocer físicamente nunca, aunque también eso se ha dado, y esto es previo a las redes sociales, pero digo, hay una manera de vincularte con un montón de gente en base a otras cosas que no sean la cercanía geográfica o el cruce en un trabajo o en un club o en un cruce social general, y eso está buenísimo. En todo esto quizás lo que más se ve es cómo lograron ciertas plataformas, y esto de nuevo no es nuevo, pero acá para mí al menos está como muy patente, cómo ciertas plataformas encontraron su lugar en el mundo y los usuarios lo tienen clarísimo y lo explotan muy bien. Twitter es claramente para las noticias, para el minuto a minuto, para la información más dura. También hay muchísimo chicaneo, hay mucho troleo, hay mucha falsa información, hay gente que pavea. Siempre se ha dicho, Facebook es la gente con la que fuiste al secundario y Twitter es la gente con la que te hubiera gustado ir. Pero digo, Twitter encontró claramente un espacio, un motivo de ser que tiene que ver con la difusión y con el de información, a veces falsa información también, Instagram, sobre todo los Instagram Stories, tiene que ver mucho con la vivencia. Mucha publicación de gente en la plaza, gente tomando posición, gente mostrándose con un pañuelo verde o con una escarapela celeste y blanca, dependiendo de qué postura tengas o de cómo hayas armado tu timeline. También te encontrás con sorpresas, gente que pensabas que tenía una postura que después tiene otra. Y los dos logran tener un cierto minuto a minuto. En el caso de Twitter, porque está pensado así, porque es lo que mejor le funciona. Y en el caso de Instagram, con Instagram Stories, porque tiene la cuestión de la inmediatez, de esta cosa en vivo, y de apuntar a eso, ¿no? Es lo que está pasando ahora, pero es lo que me está pasando ahora a mí, mientras que Twitter tiende a ser lo que está pasando ahora en el mundo. El gran ausente acá, para mí, es Facebook. Quizás es simplemente una cuestión de formación profesional, porque no lo estoy, o de formación como usuario, mejor dicho, porque no lo estoy siguiendo tanto. Pero en Facebook el ritmo de las cosas van diferente, van mucho más lento. Creo que ese es el gran logro de Instagram con las stories, que es haber encontrado este punto donde logra cierta, no sé si inmediatez, no sé si la inmediatez de Twitter, pero sí cierta una mayor agilidad. Que en Facebook, donde sea por el algoritmo, sea por la manera en que lo usa la gente, sea porque uno no sigue a la gente correspondiente, la cosa va como por otro camino, va como con otro ritmo. Pero digamos, más allá de lo que resulte de la votación y más allá de todo esto, es como, para mí es muy llamativo. No es la primera vez que sucede, pero estamos a puertas de un mundial donde esto también va a pesar muchísimo. Pero uno ya casi que no puede pensar una movilización de este tipo, y sobre todo una movilización social. No me refiero solamente a la gente que está en la plaza o no, de una movilización social de este tipo sin la manera en que la tecnología nos cruza a todos, nos permite encontrar un montón de información a favor y en contra, tomar posición, decírsela al mundo, que también es una cosa muy rara. Esta cosa de, yo les voy a contar a todos cuál es mi postura. No todo el mundo lo hace, claramente, pero hay como una toma de posición. También hay una cuestión muy rara, que es como una cierta obligación de tomar de posición para mucha gente. Mucha gente siente como que, bueno, pará, están todos hablando de esto, yo tengo que decir qué pasa, qué pienso yo. Y eso no necesariamente tiene que ser así. Pero nada, es una reflexión de jueves a la mañana, mientras me sube la presión para ver cuándo va a ser la votación, qué resultado va a tener. Esto es bien argentino, además, ¿no? Hace unas horas iba para un lado, después hubo un par que se dieron vuelta a la tortilla. Es también una cosa muy rara, que es que todos adelantan su voto.
Y aún así no se sabe cómo va a salir.
El que pone precauciones es el Facundo Raventos, a quien saludamos. Saludamos a Mariano en los controles. Pero es cierto, ¿no? Todos dicen, bueno, yo voy a votar, después cambias de posición. Sí. Igual, no dice nada, porque en realidad lo que digan en Twitter es... O sea, uno tiende a creer que lo que dijeron es lo que van a votar, pero claro, después...
Ya está como ahí expuesto, digamos, en sí, ese caso.
Pero después andar reclamárselo. También hay una cosa de presión social que yo no sé hasta qué punto es verdadera. O es verdadera, no, es efectiva. De, a ver, la manifestación, la gente en la plaza está buenísimo como manera de movilización. Dependiendo de si son los que vos querés que estén, es una forma de apoyo, de apriete.
Bueno, pero digo, me acuerdo también, más reciente, la cuestión del debate por el tema del sistema previsional. Sí. Que los manifestantes eran, digo, todos exclusivamente en contra. Digo, que es cierto que por ahí, digo, uno siente que es una manera por ahí de ejercer presión, de expresarse, pero es cierto que en un punto es un tecnicismo ver cuánto influye o no dentro del recinto. Ayer parecía que influía,
por supuesto,
que no mermara la cantidad de gente que estaba afuera.
Yo tengo menos fe a la movilización. Creo que las posturas pasan por otro lado.
Sí.
Pero sí, también está bueno, más allá de cuánta gente sea y de dónde... No, más allá de cuánta gente sea, no. Más allá de dónde estás parado vos, es interesante ver oler, si querés, para los representantes del pueblo que están ahí adentro, que es un tema que claramente interesa. Insisto, uno no debería confundir lo que se ve en la Plaza de Mayo con lo que se ve en el resto del país, y eso está claramente, está muy claro cuando vos ves para dónde se inclinan los de una provincia o los de otra. Sí. Pero bueno, este no es un programa sobre política, sí es un programa sobre tecnología, y como siempre decimos, la tecnología cruza todo, influye todo, cambia todo, desde los mensajitos de WhatsApp que vemos en el tomados por las cámaras de los fotógrafos que se cruzan los diputados y senadores de la nación. Eso también es gracias a la tecnología que podemos llegar a ver los mensajes. También es gracias a la tecnología que arreglan cosas sin levantarse de su asiento y sin tener que deschavarse con quien estaba hablando. Mandan un mensaje.
Es cierto.
¿Qué hacemos? ¿Qué no hacemos? Y todo eso también es gracias a la tecnología. Pero bueno, vamos a ir un poquito de música, una tanda, y vamos a seguir con más Control Z, metiéndonos de lleno en un montón de noticias que hubo esta semana que nos parecen dignas de ser registradas.
Yeah.
Auspicia este programa.
Nos unimos para acompañarte más que nunca. Adentro, afuera, a donde sople el viento. Con la mejor red de fibra óptica y móvil del país. Soy Personal. Soy Fibertel. Soy Cablevisión. Y nos unimos para acompañarte mejor.
Instituto de Natación y Deportes, con natatorio climatizado durante todo el año, se ofrecen clases de natación para bebés, niños, adolescentes y adultos. Hay gimnasia acuática y rehabilitación en el agua. También grupos de entrenamiento diarios. Si te interesa dedicarte al deporte, averigua por los cursos de capacitación en natación que dicta nuestro instituto. Dirección: El Salvador 5470. Teléfono 4-777-1472.
Auspicia este programa. Claro, es simple.
Si sos Movistar, cambiar tu celular con plan canje es mucho más fácil. Trae tu cel usado como parte de pago y llévate uno nuevo pagando la diferencia hasta en 18 cuotas sin interés.
Plan canje.
Movistar. Elegí todo. Válido en la Argentina desde el 1/1/2018 al 31/12/2018. Más info en movistar.com.ar/plancanje.
Redlink. Servicios tecnológicos para una vida más fácil.
Control Z. Porque con la tecnología
casi todo tiene arreglo.
Seguimos en Control Z. Esta es una semana en la que hubo, y la semana pasada, en la que hubo varias novedades. Una que tiene que ver con esto de la cosa loca de cómo la tecnología se va integrando en nuestro mundo es que finalmente, aunque no de manera oficial, pero está disponible, pero de manera limitada, pero ya lo podés usar, pero anda hasta ahí, es Google Home, el parlante inteligente que ahora habla castellano. Habla bien. Español. Habla español de España, habla español de México y habla un español de Estados Unidos, que son como los tres grandes bloques de castellano que usa Google para todo para el Google Assistant. Y entonces podés decirle casi todo lo que funciona en inglés. Hay un montón de cosas que no funcionan para nada y que tienen que ver con cómo se vinculan los servicios al asistente. Hay cosas que funcionan en el asistente pero no funcionan en el parlante. Por ejemplo, vos le podés decir al asistente de Google que mande un WhatsApp. Le decís, mandale un WhatsApp a Facundo. Ok, te dice cuál es el texto. Vos le decís el texto y te lo manda. No hay ningún motivo para que no funcione con el parlantito. No funciona. Decirle cuánto tiempo te vas a tardar en llegar de tu casa a donde sea que tenés que salir, no funciona. Llamame un Uber, no funciona. Hay un montón de cosas que no funcionan, hay un montón de cosas que sí. Yo...
Son como esas cuestiones igual medio caprichosas y se van acomodando.
Sin duda.
Con el uso.
Sí, se van acomodando con el uso. Si no hicieron el anuncio oficial es porque todavía le están terminando de ajustar alguna tuerca. Todo esto siempre además es una cuestión muy evolutiva, porque el parlante en realidad lo único que tiene es ser un parlante, un micrófono y una conexión Wi-Fi para enviarle tu... O sea, el parlante no procesa nada, digamos. Todo el procesamiento para entender qué consulta le estás haciendo y cuál debería ser la respuesta, lo hace todo un servidor de Google en California.
Claro.
El Juan Carlos algoritmo.
Claro, vos lo que te da es la respuesta directamente.
Sí, el parlante no tiene capacidad de procesamiento. Lo que hace es tomarlo el audio, procesarlo, mandarlo y recibir la respuesta. El teléfono hace lo mismo, con la diferencia que vos con el teléfono además podés ingresar algunas consultas por texto, lo cual para un montón de cosas obviamente facilita su procesamiento. Y lo otro interesante es que esto significa también que el de Amazon, la familia Echo, también está por ponerse en castellano, en español. Uno diría raro que no lo hayan hecho antes por el volumen, el tamaño que tiene el mercado latino en todo el mundo. Pero bueno, sépanlo, si estaban reacios a comprar un parlante de estos, al menos si se meten en el mundo de Google, ya lo pueden hacer y hablarle en español. Cuando entiende, o sea, cuando es una cosa que entiende y que resuelve, lo hace muy bien. tan bien como en el teléfono, quiero decir, porque el sistema es el mismo. No es menos cierto que sigue siendo una pavada y que por ahora es como muy difícil encontrarle el sentido más allá de usarlo como parlante, que es muy bueno, y poder decirle poner radio LED. Vos le decís, ok, claro. Google, poner radio LED,
lo pone. Desde la cama, sin despertarte
sin
totalmente.
Despertarte, sin, no importa dónde está el teléfono, lo pone ahí. Ahora, la alternativa es, me tengo que agarrar el teléfono y ponerle play, tampoco, es una cuestión. En el caso de Radio LED, además, que tiene una aplicación flamante, nueva, hermosa, que les recomendamos usar. Si entran a www.radioledonline.com van a encontrar más data, seguro. También nos pueden ver a nosotros sentaditos a la mesa hablando.
Haciéndole caras a las cámaras.
Haciéndole caras a las cámaras. Espero no, sí, no salir. Yo creo que no favorece el look de mi pelada la ubicación de la cámara, pero bueno, porque está... me toma desde arriba.
Está enfrente igual.
Sí, pero el brillo, yo creo que es como esas películas que le tiran una luz a la cámara de seguridad y la rompen.
Bueno, la iluminación es cuidada igual, Ricardo, no es que estás
sí, expuesto. es cierto, no es muy dura.
No, otra cosa que te iba a decir también de los parlantes inteligentes, también es como que el pico de rendimiento de estos aparatos tiene que ver con que vos tengas toda una casa que está acomodada a eso, que vos las órdenes que se las des, también haya otro equipo que lo va a procesar y demás para que todo tenga sentido de que vos te estés comunicando vía voz con el aparato.
Totalmente, y también que, por ejemplo, tu casa sea más o menos inteligente, ayuda un montón.
Claro.
Si tenés más de uno, por ejemplo, no me acuerdo si es en el de Google o en el de Amazon, que vos podés mandar una orden que suene en todos los parlantes.
Claro.
Tipo, bajen a comer.
Como un intercomunicador.
Sí, como un intercomunicador, sin tener que pararte como hace cualquier familia moderna. Gritar en la escalera, exactamente. En vez de eso, básicamente le decís, asistente digital, avísale a todos que bajen a comer. Y dice, por favor, bajen a comer. En Estados Unidos hay una, al menos Google está incorporando una cosa medio rara, que es, pero que uno lo piensa tiene algún sentido, no me acuerdo si lo hemos comentado ya, que es decirle por favor y muchas gracias. Que por un lado es una pavada, porque yo, ¿por qué le tengo que decir por favor y muchas gracias a una máquina si es una máquina?
Está haciendo su
no es una función. Está haciendo su función, no es una persona. Al teléfono, al auto, cuando lo prendo le digo, discúlpame, te pongo la llave, no te jodes. Sí. Ahora, del otro lado dicen sí. Pero como es una cuestión de que le estás hablando, y de lo que le estás hablando es a una máquina que simula ser una persona, lo hemos visto con la publicidad que tiene de hacer llamadas y que esa llamada se parezca. Ellos dicen, hay una cuestión ahí, sobre todo con los más chicos, que es que no se acostumbren a dar órdenes sin contemplar que del otro lado puede haber, en este caso no, pero puede haber una persona que tiene que suspender lo que sea que está haciendo para darles bola. Y entonces, okay, digamos, como una manera de adiestrarlos en la amabilidad. También hay quien dice, escúchame, el pibe no es idiota, sabe que le está hablando una máquina, no es necesario eso. Cuando le está hablando a una persona que tenga enfrente, lo hará. Y cuando esté hablando por teléfono, por ejemplo, y no sepa del otro lado si hay una máquina o no, ahí le tenés que decir, vos ante la duda, decir, ¿qué tal? Buenas tardes, permiso, lo que sea, pero
igual si vas a poner una computadora a controlar tu casa y va a tener acceso a un montón de cuestiones de tu casa, y mínimo decirle por favor y gracias, viste, porque el día que se revele, te deja encerrado
totalmente
con las luces apagadas,
totalmente, absolutamente, gracias. O incluso que cada tanto aparece en alguna película de ciencia ficción, cuando tenga personalidad, colegas, por favor poné los Beatles en Spotify. Otra vez vas a poner los Beatles, ¿no? una inteligencia artificial que te chusee.
Que tenga un poco de juicio, ¿no? De claro. Posta. O sea, mira otro video de YouTube, este ya lo vimos 3.000 veces.
Que no te diga simplemente, deberías estar saliendo ahora para no llegar tarde por el tráfico, sino que te regañe un poco, ¿no?
Sí, claro.
Otra vez vas a llegar tarde.
Yo la alarma la pongo, pero vos un poco colaborame también, ¿viste?
Claro, totalmente. Otra vez, si pedís comida, ¿no? Otra vez vas a pedir eso.
Claro, mirá que después así del no GPS va. Estuvo como un par de horas adentro del baño, todo claro. Ese monitoreo también lo tenemos.
mirá que el chequeo con el médico lo tendré la semana que viene. Hace buena letra, sí. Pero bueno, eso, si están pensando en comprar uno,
es el momento.
Ahora tiene más atractivo para el mundo hispano, porque hablarle el inglés, o sea, sobre que ya era no es inteligente, sino que hay que hacer las consultas de cierta manera, sobre que tenías esa dificultad y entonces vos le haces una pregunta y de que es exactamente la misma y de una manera la entiende y de otra no, porque tiene que ver con qué conectores lógicos usás, cómo estructurás las frases para ayudar a la inteligencia artificial a decodificar lo que vos le estás pidiendo. Sobre eso, que ya es un problema y que no está resuelto, tenías el otro que era que estaba en inglés. Y entonces está bueno para practicar el inglés, pero uno se siente un idiota hablándole en voz alta a una máquina y diciéndole, ok Google, ¿qué hora es? Imagínate si encima se lo tengo que decir en inglés, solo, en mi casa.
Thank you very much.
Claro, no va para nada. Esto que decía recién, lo de las, lo de saber cómo hablarle, es quizás la barrera más grande que tienen estos parlantes para ser realmente funcionales. Son muy limitados en lo que ofrecen, y por cómo lo ofrecen requieren que vos los uses como lo que antes era una línea de comando si alguno usó DOS, es básicamente tener que armarle una frase que tenga muy claro, que sin lugar a dudas, qué tiene que hacer, qué es lo que vos estás pidiendo, y usando solamente ciertas palabras. No puedes decirle cualquier cosa, porque hay un montón de... Si la referencia es muy lateral, no lo va a entender. Y para mucha gente, para muchos expertos, esto es un límite que para los asistentes personales o las interfaces basadas en la palabra es donde hay una mayor... Es donde está la mayor brecha, el mayor límite para que se hagan populares. Si yo, para poder usarlo, me tengo que aprender qué palabras entiende y qué no, y cómo armar una frase, no sirve. Yo lo que quiero es hablarle como si le fuera a hablar a una persona y ya. Porque del otro lado, no es que hay una inteligencia artificial real que entiende lo que yo le estoy diciendo, sino que busca palabras clave en base a una programación que hizo una persona antes. Dijo, bueno, cuando te pregunten cuál es la temperatura, lo que tenés que buscar es esta información. Si te preguntan si va a hacer calor hoy, también. No te dice, sí, va a hacer calor. Si vos le decís, ¿qué temperatura va a ser hoy? Te va a decir, 6 grados. Si vos le decís, ¿va a hacer calor hoy? Hoy van a ser 6 grados. Te dice, claro.
Interpretalo vos. Claro. No sé, para mí 6 grados está divino.
Claro, tal cual. Yo no tengo ni frío ni calor. Es tu problema. Pero se entiende, hay una cierta especificidad que todavía al menos no...
Dejan de ser comandos para dar instrucciones.
Claro. Y entonces el problema que tiene eso siempre es que si vos no sabes cuál es el comando, tenés que hacer una especie de averiguación loca, que es entrar a probar, a ver qué comando entiende y cuál no, y eso es muy engorroso. Pero para mí es una cuestión sobre todo de tiempo y de evolución y de progreso de lo que es la inteligencia artificial, hasta que en algún momento vos le puedas decir, ok Google, va a hacer calor hoy, y te diga, más o menos, ponele.
Sí,
claro. O llévate camperita. O una cosa así. Bueno, vamos a un poco de música, señor Mariano, y ya volvemos con más Control Z.
Just
El Mundial está casi en puerta y estamos todos con las expectativas muy arriba. Si te vas al Mundial para acompañar a la selección, tengo un tip buenísimo para sacarte un peso de encima. Claro, ahora tienen a roaming incluido en Europa y Rusia con todos sus planes desde 4 GB. Navegas con los gigas de tu plan y hablas a precio local hasta el 31 de julio. No te pierdas la oportunidad de subir a todas tus redes cada gol, la hinchada y cómo se vive el Mundial desde adentro. Además, seguís manteniendo todos estos beneficios por toda América. Si ya sos cliente y tenés un plan América de 4, 7 o 10 gigas, ya lo tenés. Si no, llamá al asterisco 611 y cambiate de plan en el acto. Y si todavía no sos Claro, marca 0800-123-CLARO y pedí tu plan con roaming incluido. Así de simple es Claro.
Estás escuchando Control Z. Un poco de vida digital.
Un poco de tecno.
Un poco de gadgets.
Un poco de todo.
De lo que queremos hablar ahora, Facundo, es de pantallas.
Bueno.
La pantalla del Vivo Nex.
Sí.
Que suena... Es Vivo es la marca, Nex es el apellido.
Claro, Vivo Cerca.
Vivo Cerca, claro, Vivo... Muy bien.
En realidad igual...
Excelente.
No es Next, pero es,
bueno,
es suena parecido.
Suena parecido. El Vivo Nex es un teléfono que es todo pantalla. Tiene toda la pantalla. No hay nada que no sea pantalla en el frente, salvo una pequeña barbilla, como se le dice ahora, una pera. Una línea abajo.
Una muesquita.
No tiene muesca. La muesca, claro, es la que va arriba. Es lo que se le dice el notch, que es lo que tiene el iPhone X, básicamente.
Claro.
No tiene eso. Arriba es todo marco. Y abajo tiene una línea muy chiquitita. Hay uno de Xiaomi que es parecido, que fue el pionero en todo esto. Pero esta es como más. Es el 92% del frente del teléfono es pantalla. Creo que lo comenté en febrero cuando mostraron un prototipo. Pero es como una... Una cosa de... es el futuro, mijo. Y es como muy raro.
A mí siempre me dan cuestión de fragilidad de estas cuestiones, pero entiendo que el extender la pantalla es una cuestión de ganancia para el usuario.
Sin duda, porque te permite tener más pantalla, que es lo que hoy privilegiamos, en un equipo de un tamaño convencional. En este caso la pantalla es de 6,6 pulgadas. O sea, es grande.
Sí.
Pero... El teléfono tiene un tamaño de un teléfono normal.
Bien.
Es una pantalla enorme, pero un teléfono normal, ¿por qué? Porque es todo pantalla. Entonces, te permite eso. Antes tenías mucho marco y entonces tenías un teléfono con una pantalla chiquitita, pero mucho marco alrededor. Ahora es todo pantalla. Y esto, para mí, sigue otra cosa que está pasando, que es aparecieron un par de notebooks con, que no tienen teclado, sino que tienen pantalla abajo también. En una es el touchpad, o sea, el rectángulo que funciona, que emula el mouse, digamos. Es una pantalla. Y en el otro, ese ya, ya te lo puedes comprar hoy, que es una Asus ZenBook. Y entonces ahí te muestra iconitos. Y cuando lo querés usar de touchpad, lo usas de touchpad. Cuando estás tecleando o algo, estás viendo una película, abajo te aparecen poner los controles de, no sé, de para pausar y subir el volumen y qué sé yo.
Claro.
Si tenés una notificación, te aparece ahí. Y después tenés una de Lenovo, que todavía no está a la venta, pero que mostraron un prototipo, que es que tienes de un... Tenés de un lado la pantalla, y donde iría el teclado es otra pantalla. Que cuando la necesitas usar como teclado, simplemente tecleas sobre el vidrio.
Está hecho.
Lenovo ya tenía algo así, que era la Yoga Book, que incluso se vendió acá. Que lo que tenía de un lado era una pantalla, y del otro no era una pantalla, sino que era una... una superficie sensible al tacto. Tenía dibujado el teclado, pero no tenía relieve.
Claro. No eran teclas.
No eran teclas, pero vos, dependiendo de dónde tocabas y tenías dibujadita la tecla, lo podías usar de tecla. Y la gracia era que si querías dibujar a mano alzada, le ponías un papel encima, dibujabas y eso te tomaba lo que estaba registrando. Claro. Era toda una gran superficie sensible al tacto.
Digo, parecido a la superficie en la cual uno utiliza de mouse, pero hecha general y tipo teclado.
Claro, era a todo lo ancho, a todo el tamaño de la pantalla. Y es una cosa muy loca, y es para mí muy interesante, porque es un cambio, si tiene éxito, similar al que vimos hace 10 años cuando dejamos de usar teléfonos con tecladito y pasamos a usar teléfonos que, entre comillas, eran todo pantalla. Digo, el iPhone no fue el primero, había otro, no importa. El iPhone fue el que
cambió
la, claro, el que cambió la tendencia. Hoy nos parece que tenía muchísimo marco, y de hecho lo tenía. Pero tenía una cosa muy loca, que era que vos escribías con los deditos en la pantalla. Y no tenías, como se mofaban los usuarios de BlackBerry en ese momento, la sensación de la tecla en el dedo pulgar, en la yema del dedo, y la cuestión de la presión. Vos tocabas una superficie que no se movía. Entonces, realmente no sabías, y de hecho hoy no lo sabes tampoco, cuándo habías tocado y cuándo no. Tenés que vibrar un poquito, claramente lo ves. Tenés otras alternativas, como lo de dibujar con el dedo el recorrido de las letras, etc. Algo así parece está llegando a... se va a hacer cada vez más común en los en las notebooks. No sé. Creo que es, las circunstancias son diferentes. Hay gente que dice, bueno, si pasó con el iPhone, va a pasar lo mismo. Yo creo que ya podría haber pasado con las tabletas, si alguna gente usa la tableta con el teclado en pantalla y simplemente escribe sobre la pantalla, deja la mitad de arriba libre, digamos, y escribe en la parte de abajo como si fuera un teclado normal. Y hay gente que logra hacerlo. Yo lo probé, es raro, y si nunca lo probaron, es una sensación, eso, uno espera que haya una tecla y que haya un ruido de...
Claro, es como estar tamborileando con los dedos encima de una mesa.
Claro. Y no sabes qué onda. Y claramente tiene una cuestión de acostumbrarte. Pero me parece que la mecánica es diferente, porque en un teléfono vos de última usabas 2 pulgares y acá usás, no todo el mundo claramente, los que fuimos a la Pitman, sí, usás los 10 dedos. Es una cosa rara. Lo que sí me parece que viene y que no se va a ir es esta cosa de meterle pantalla a todo. O sea, meterle una pantalla a la parte que normalmente no tenía pantalla. En este caso con el touchpad, en el caso de Apple con el Touch Bar, esa barrita con...
Sí.
Que es básicamente lo mismo, es una pantalla alargada, todo a lo ancho del... una cinta. Y yo creo que la cosa va por ahí, en la medida en que, sobre todo, hay mucha más interacción que se hace con...
Cuesta mucho escuchar cuando acá se nos dice...
Con un teclado.
Que no estamos a favor de la vida.
Ahí se filtraba un poquito el debate.
Bueno, es que no lo podemos evitar.
No lo podemos evitar. Pero digo, lo único que falta, que ya existe, pero que es muy caro todavía, es hacer que cada tecla sea una pantalla. ¿Cuál es la gracia de esto? Que vos te compras una computadora, no importa dónde, le cambiás la distribución de teclado. Entonces te la compras en China o en Estados Unidos y yo quiero que tenga la ñ, bloom, aparece. Estás usando un juego y se apagan todas las teclas menos las que sirven para la dirección y para disparar o saltar o agacharte. Estás usando el Photoshop y entonces se apagan todas las teclas y las teclas que tienen alguna función quedan iluminadas y te muestran la función. Con esta copiás, con esta pegás, con esta cortás, con esta seleccionás, etc.
Como para hacerlo más intuitivo. Digo, también,
claro.
Digo, porque depende de qué funciones, te vas adaptando.
Exacto. ¿Por qué pasa esto? Porque los teclados nacieron cuando la interacción con la computadora, lo que hablábamos hace en el bloque anterior, tenía que ver con darle una instrucción escrita. De momento en que vos podés usar el mouse, podés tocar la pantalla para, por ejemplo, cerrar una, para abrir una aplicación, para elegir una función, para cerrar, le podés hablar para dictarle cosas, el teclado pierde relevancia. Esto es lo que argumenta la gente que dice, bueno, el teclado lo vas a usar cada vez menos porque le vas a poder hablar, porque hay un montón de cosas que ya no requieren el teclado, porque el teclado lo necesitas solamente si vos estás escribiendo, y la enorme mayoría de la gente no escribe grandes textos. Escribe una pavada en Twitter o Facebook o Instagram, y eso lo podría hacer desde un teclado en pantalla. De vez en cuando requiere algo más complejo, por eso se venden todas estas tabletas con el teclado desmontable, o donde el teclado es la funda, y entonces es un teclado, pero es un teclado un poco más modesto que un teclado normal, pero funciona igual. Bueno, esto parece ser a dónde está yendo el nuevo cambio de la notebook. De la notebook tradicional pasamos a la que tenía pantalla táctil, después pasamos a la que se partía en dos, lo que llaman las desmontables, que tenés la pantalla por un lado y el teclado por el otro, y entonces cuando no necesitas el teclado lo usás como tableta. Uh-huh. Y ahora aparece esta alternativa, que es que tengas dos pantallas. Lo que a mí me cuesta mucho decidir es si terminan siendo dos pantallas real. Es que voy a ver en la segunda pantalla.
¿Cómo puedo además utilizarla de otra forma que no sea solo teclado, decís?
Claro, ponele que estoy viendo una película. ¿Lo de abajo qué hace?
Y, digo, por ejemplo, no sé, en el caso de estás viendo una transmisión en YouTube, como el debate este.
Sí.
Un feed de redes sociales.
Total,
podés tener,
sí,
en el de abajo.
Totalmente.
Por ahí sí podés desarticular vos las ventanas que tengas abiertas.
A lo que yo diría, pero entonces los pibes de ahora hacen todo multitarea y al final no hacen nada, señora.
No los vas a poder convencer.
No los voy a poder convencer, claramente.
Va a acostumbrarse a tratar de hacer cada vez más multitarea.
Sí, recuerden como siempre que todos los estudios indican que la multitarea en los humanos no existe, que hay de hecho una penalización por cada vez que vos tomás una, estás haciendo una tarea y
cambias.
No es como la computadora que simplemente va saltando de una en una sin más, sino que al cerebro le toma un tiempo de decir, bueno, pará, estaba haciendo esto, ahora estoy haciendo lo otro, ahora vuelvo, ahora voy. En general es mucho más eficiente haciendo una cosa, terminándola, después haciendo la otra, terminándola, y así. Pero ¿quiénes somos nosotros para ir en contra del progreso, no? Después de todo,
obviamente,
no sabemos igual si esto va a ser una moda. Pasó hace casi una década. Yo no me puedo acordar el nombre, pero había en un momento con Windows XP o más, XP u 8, no me acuerdo cuál de los dos, creo que con XP, así que imagínate lo que estoy hablando. O con Vista. Bueno, uno. Perdón el bache melancólico. Y entonces tenías algo parecido a esto, que era una pantallita integrada a la notebook que te permitía tener algunas notificaciones, y de hecho había algunas notebooks que lo tenían en la tapa, digamos del otro lado de la pantalla, de tal manera que cuando vos tenías la notebook cerrada
te llegaba,
o entre comillas apagada, igual podía ver algo que hoy es como rarísimo, que es te avisaba si te había llegado un mail.
Claro, es como tener el teléfono con protector de pantalla y que te entre la notificación.
Hoy directamente lo haces con el teléfono, no te fijas en eso. De hecho, Windows 10, por ejemplo, tiene un sistema muy sofisticado de notificaciones que la enorme mayoría de la gente ni lo mira, porque es, me llegó un mail, ya, pero ya lo vi en el teléfono, lo resuelvo ahí. Uno está mucho más atento a las notificaciones del teléfono que de la computadora, por esto, porque las funciones son diferentes. Aún así, qué sé yo, está bueno. Me gustaría tener una posición tomada más a favor o en contra, pero...
¿Tiene sentido, digo, desde que les es más fácil por ahí producir equipos de este tipo? O, digo, te consume menos batería. A mí me da la impresión que doble pantalla va a ser lo contrario, que va a consumir un montón de batería.
Sin lugar a dudas.
Pero...
Sin lugar a dudas, el gran problema es ese.
Hasta ahora, digo, nos movemos en sentido de algo que es funcionalmente mejor, no porque sea técnicamente mejor o superador por ahí que la opción con teclado.
No solamente tenés más consumo de batería, sino que tenés el doble de fragilidad.
Claro, sí.
Es raro que rompas la pantalla de una notebook, pero ahora tenés el doble de chance.
Sí, sí, que se te caiga algo encima es...
Si se te vuelca el mate encima, lo bueno es que no lo tenés que limpiar, porque no hay teclitas para que la yerba se vaya por debajo. Lo malo es que por ahí en ese vuelco directamente arruinas la pantalla. Bueno, vamos a la última tanda, señor Mariano, y ya volvemos con el último bloque de Control Z.
Auspicio este programa.
Nos unimos para acompañarte más que nunca. Adentro, afuera, a donde sople el viento. Con la mejor red de fibra óptica y móvil del país. Soy Personal, soy Fibertel, soy Cablevisión. Y nos unimos para acompañarte mejor.
Instituto de Natación y Deportes, con natatorio climatizado durante todo el año, se ofrecen clases de natación para bebés, niños, adolescentes y adultos. Hay gimnasia acuática y rehabilitación en el agua. También grupos de entrenamiento diarios. Si te interesa dedicarte al deporte, averigua por los cursos de capacitación en natación que dicta nuestro instituto. Dirección: El Salvador 5470. Teléfono 4-777-1472.
Auspició este programa. Claro, es simple.
Si sos Movistar, cambiar tu celular con plan canje es mucho más fácil. Trae tu cel usado como parte de pago y llévate uno nuevo pagando la diferencia hasta en 18 cuotas sin interés.
Plan canje.
Movistar. Elegí todo. Válido en la Argentina desde el 1/1/2018 al 31/12/2018. Más info en movistar.com.ar/plancanje.
Redlink. Servicios tecnológicos para una vida más fácil.
Quédate. Porque ya viene más. Control Z.
Bueno, mientras está por votarse el proyecto de ley.
Afirmativo. 131 afirmativos, 123 negativos, una abstención.
Bueno, muy bien.
Muy bien, se aprobó.
Se pasa
a la Cámara de Senadores.
A la Cámara de Senadores, donde todo esto hay que hacerlo de nuevo. Bueno,
son un poco menos las voluntades de los senadores. No va a ser un debate de 24 horas, pero...
No sabemos tampoco cuál va a ser. Así como son menos, hay menos margen para
el cambio
de plan. Sí, no, vamos a decirlo así,
para revertir voluntades.
Exacto. Bueno, espera. Más allá de que algunos estén festejando con esto y otros no, hay gente que se compró la Nintendo Switch y está festejando porque llega Fortnite a la Switch, a la consola. Tienen que lograr tiene que era como
el puerto al que le faltaba desembarcar.
Sí, exactamente,
¿no?
Así como en una época el chiste era que hacían correr el Doom en cualquier cosa, en cualquier aparato para probar que era un aparato que valía la pena, tenía que poder correr el Doom. Hoy pasa algo similar con el Fortnite, que ya tiene 125 millones de usuarios.
Epa. Dentro de sus distintas plataformas.
En todas las plataformas en las que está, que eso es la PC, la PlayStation 4, la Xbox, iPhone o cualquier dispositivo en iOS. Ahora llega la Switch, en breve llega a Android también, y ahí se pudre todo, por la masividad que tiene. Pero es como un doble espaldarazo. Por un lado, para la Switch, su revalidación como consola en una semana que es la semana de la E3 2018, donde hubo un montón de presentaciones. Para mí, los que están haciendo las cosas más locas y más copadas son los de Nintendo. Siguen apostando por un modo de uso mucho más social cercano, social presencial, que las diferentes consolas. La Xbox y la PlayStation tienen un montón de aplicaciones de juegos que son multiusuario, pero en general es un multiusuario remoto. Es clásicamente Fortnite. Vos estás solo y estás jugando con otra persona que está en otro dispositivo, en otra parte del mundo, y están jugando juntos, y está buenísimo eso, y es una manera, en este mundo en el que por ahí se nos complica salir, tener una conexión. En el caso de Nintendo, sigue apostando por los juegos que te permiten vincular varias Nintendos en el lugar. La Nintendo Switch tiene, como ustedes recuerdan, dos controles laterales que se pueden usar juntos o los separas y le das uno a tu amigo, uno lo tenés vos. Entonces siempre andás con dos mandos para cualquier juego, y casi todos los juegos admiten doble usuario. Pero, por ejemplo, presentaron algunos juegos en los que vos pones, es como un mapa en donde hay unos tipitos que van corriendo y qué sé yo, y vos pones una Nintendo Switch al lado de la otra, contiguas, pegadas, y los tipitos saltan de una a la otra.
Hacen una pantalla más grande.
Una pantalla más grande con la tuya y con la de tu amigo. O tu amiga, digamos, tu amigue. Entonces, se unen los dos y entonces la acción se vincula en los dos, pero están presenciales. Que es una cuestión que para mí, al menos, no es menor. Yo creo que lo que está apostando Nintendo en esto está buenísimo. Es esta cosa de juguemos juntos, pero juntos en el lugar. Que es algo que es muy difícil.
Sí, claro.
Hoy por hoy es cada vez más complicado. Pero cuando lo logras, lo pueden hacer.
Sí, vamos a estar mirando la pantalla, por lo menos que
estemos juntos
participando del mismo juego.
Exacto. Y además, que cada uno con su consola aporte algo que no sea simplemente la presencia. Eso me pareció lo más. Después hay, en el caso al contrario de la PlayStation y la Xbox, los juegos siguen ganando en calidad gráfica, en evolución, siguen siendo siempre lo mismo. Acción, digamos, lo que prima es la acción en primera persona, y en esto Nintendo con este tipo de juegos, con los juegos en los que haces cosas de cartón y después interactúas con la consola, lo hemos comentado alguna vez, también está buenísimo. Y eso, me parece que están por un camino muy muy interesante.
Sí, de hecho creo que hace un par de semanas, cuando habían presentado el nuevo juego de Pokémon para la consola de Nintendo Switch, también hacían que se vinculara con el juego de móvil, con lo cual también la idea es que el juego sea un título que vos puedas usar a través de varias plataformas.
Exacto. Bueno, y antes de irnos, te voy a decir una más.
Sí.
Está el tema de los robots sexuales, ¿no?
Sí.
Digamos, arrancamos por la muñeca inflable y vamos lentamente hacia lo que es un robot sexual, que es lo mismo, pero con motorcitos para que se mueva, con cierta reacción, para hacerlo más realista. Hay un estudio de la universidad. Es imposible leer la sigla, pero es en el Reino Unido, el King's College de Londres, la Universidad de San Jorge, la NHF Foundation y otro más, que dicen que no sirven para nada.
Que no.
No te ayudan en nada. O sea, está bien.
Bueno, claro.
Digamos, ayuda a una algo que de otra manera quizás se hacía manual, pero no tiene más más ventaja que eso. No hay una ventaja.
No es comparable con.
No hay una ventaja médica, básicamente. Hay toda una apuesta por proponerlos como beneficiosos para la salud. Y lo que dice todos estos estudios es que
igual te tenés que relacionar con personas. Por más de que tengas resuelto eso en tu vida.
Sí. Por más que creas que, digamos, que ganás y perdés, y que cuál es lo que ganás es mejor que lo que perdés, y que yo no sirven para nada, los mismos problemas que tenías antes los vas a tener. Y esto tiene que ver con gente que han salido varias noticias de gente que está empezando, sobre todo hombres, que es el principal público para estos muñecos, productos, gracias, que está empezando a vivir, a convivir con muñecas inflables, sobre todo estas que no son unas muñecas inflables, sino que es una muñeca de silicona y con, digamos, con peso y qué sé yo.
Sí, recreando una figura más parecida a lo humano.
Claro. Hay una película que ahora no me voy a acordar cómo se llama, pero que es eso. Es un pibe que está de novio con una...
Lars y la chica real.
Sí, señor. Eso, ¿no? Sí, señor. Bueno, eso, que es una película, pasa. Pero además hay varios casos documentados. Hay un... En Japón, donde son bastante comunes, hay uno que tiene dos o tres muñecas y conviven él, la muñeca, la mujer y la hija. Raro.
Raro esa fría.
Raro.
Me imagino todos en el auto un fin de semana, no sé si.
Sí.
Sí, ¿no? Igual, vos recién hablabas del carácter social de la Nintendo Switch, ¿no?
Sí.
Pedigo, pero en el rubro de juguetes sexuales también se utiliza esto ahora de dos partes de un mismo juguete. Y que se maneje a distancia, remotamente.
Sí, sí. Que bueno, pero
digo, uno tiene la parte estimulable y otra la parte estimulada del mismo juguete sexual.
Sí, pero ahí siempre tenés una pareja que lo que está haciendo es...
Claro.
Digamos, es un juego en pareja, ¿no?
Sí, sí, sí.
En el, sí, tal cual.
Digo, para que no es que te tengas que desapegar totalmente de la humanidad. Podés jugar con robots
sin duda.
Y pasarla bien.
Justamente lo que dice el estudio es... El robot, digamos, te ayuda, pero no... Nada más es... Necesitas igual relacionarte con gente. Idealmente no ganas nada. Pero no sabemos. Tenemos que probar.
Para mí primero hay que darle personalidad a las inteligencias artificiales como planteábamos. Y capaz que ahí puede llegar a chamullarte algún robot.
Sí, sí. Más al estilo de Her, ¿no? De la película. Bueno... una diferencia notoria entre el Google Home en español y el inglés es que el motor de procesamiento verbal en el caso inglés es muy superior. Es el que usaron para estas llamadas en las que llamaron a una persona y la persona no se dio cuenta que del otro lado había una computadora, y entonces la manera en que tiene de armar las frases es muy natural, es extremadamente natural. De hecho, Google tiene una página en donde tiene unos textos leídos por la computadora y por la persona sobre la que basaron la voz de la computadora, y vos no te das cuenta de cuál es cuál.
No, claro.
Porque toda la gracia es que sigue la cadencia, sigue la manera en que arma los cosas. En español todavía es como era, son palabras unidas, con, digamos, bien unidas y de una manera más o menos sofisticada, pero muy... muy claramente artificial. Y entonces, por ejemplo, vos le podés pedir que te cuente un chiste a Google Home, cuente unos chistes malísimos que a mí me hacen mucho bien, y básicamente lo que tenés es una cosa que es una sucesión de palabras leídas que tienen sentido, pero no es una frase en la que haya una armonía de cómo lo oís.
Claro. Que vos lo escuchas y no es una cuestión que está que no suena artificial.
Exacto. Bueno, nos tenemos que ir.
Nos tenemos que retirar.
Gracias, Mariano, por la operación técnica. Gracias, Facundo, como siempre.
Por favor, un gusto.
Nos volvemos a escuchar el próximo jueves a las 9 de la mañana cuando hagamos otro Control Z acá en Revelado. Ahora se quedan con la gente de Fuera de Agenda. Chao.